Imaginemos este escenario. Un equipo de 4 contadores que usan un software, AdaptaPro. Trabajan desde casa, pero toda la información contable, todo, debe centralizarse en un único servidor en la nube.
El problema es, ¿qué pasa si a uno de ellos se le cae el internet? ¿Se detiene el trabajo? ¿Cómo se aseguran de que al volver la conexión todo lo que hicieron se sincronice sin crear, bueno, un caos de datos?
Hoy vamos a explorar la solución de ingeniería para este problema exacto, la replicación de bases de datos. Y tenemos un material muy interesante, documentación oficial de MariaDB 11.0, guías técnicas y un manual de implementación de AdaptaPro. Nuestra misión es desarmar este rompecabezas técnico. No solo para ver las piezas, sino para entender por qué cada una encaja donde encaja. Queremos construir un mapa mental claro de cómo hacer que los datos fluyan de forma segura y resiliente.
Bien, vamos a desglosar esto. Para empezar, mucha gente oye replicación y al instante piensa en una copia de seguridad. ¿Es eso o es algo, digamos, completamente distinto?
Es una distinción fundamental y es el punto de partida perfecto. Un respaldo es una fotografía, es una foto de tus datos en un momento específico, algo que guardas por si ocurre un desastre.
Ok, ¿una foto?
La replicación, en cambio, es un video en vivo. Consiste en crear y mantener copias sincronizadas de una base de datos en tiempo real, desde un servidor primario, al que llamaremos maestro, hacia uno o más servidores secundarios, las réplicas.
Un video en vivo. Me gusta esa analogía. Entonces, no es para recuperar datos de ayer, sino para tener los datos de ahora mismo en varios lugares a la vez.
Exactamente. Y según la documentación, esta arquitectura no tiene un solo propósito, sino varios que son muy estratégicos. El primero es la escalabilidad.
¿Escalabilidad? ¿Cómo?
Puedes distribuir la carga de trabajo. El maestro, que está en la nube, se encarga de todas las operaciones de escritura. Por ejemplo, cuando un contador registra una nueva factura.
Ok, lo que modifica los datos.
Eso es. Mientras tanto, las réplicas locales, las que están en las PCs de los contadores, pueden usarse para generar reportes pesados, que son operaciones de lectura, sin ralentizar el servidor central para los demás.
Ah, claro. Así evitas que la consulta de una persona ponga lento el sistema para todos.
Correcto. El segundo gran beneficio es la alta disponibilidad. Si el servidor maestro en la nube falla por mantenimiento o por un problema, una de las réplicas podría ser promovida para tomar su lugar. Se minimiza el tiempo de inactividad.
Es un plan B. Es un pilar para la continuidad del negocio. Y por último está el caso que nos ocupa, el trabajo distribuido y offline, que es exactamente el escenario de nuestros contadores. Cada uno tiene una réplica de la base de datos en su PC. Si se va el internet, su software AdaptaPro sigue funcionando con esa base de datos local. Pueden seguir registrando facturas, haciendo asientos contables, y cuando vuelve la conexión, todo se sincroniza como por arte de magia, con el maestro.
Ese es el objetivo final. No es magia, es una coreografía de procesos muy bien diseñada. Pero sí, permite esa continuidad que es crucial. El contador nunca deja de trabajar.
Aquí es donde para mí se pone realmente interesante. ¿Cómo funciona esa coreografía? ¿Cómo viaja una factura registrada en una PC de vuelta al maestro? O al revés, ¿cuál es ese mecanismo que mantiene a todos en la misma página?
Pues el corazón de todo el sistema es un componente que se llama el lock binario o binary lock.
Ok, el log binario.
Imagínalo como el diario de a bordo del servidor maestro. Cada cambio que modifica datos, un insert, un update o un delete, se registra en este archivo como un evento y en orden cronológico estricto.
O sea, el maestro lleva un registro meticuloso de absolutamente todo lo que pasa. ¿Y cómo se enteran las réplicas de lo que hay en ese diario?
Allí es donde entran en juego dos procesos o hilos que corren constantemente en cada réplica, en la PC de cada contador.
A ver, el primero es el hilo de I/O, de entrada y salida. Su único trabajo es conectarse al maestro y decirle, oye, la última anotación que tengo tuya es la número 1005. ¿Tienes algo nuevo? Y el maestro le responde.
Le responde enviándole todo lo que ha ocurrido desde ese punto. El hilo de I/O recibe estos nuevos eventos y los guarda en un archivo local llamado Relay Log.
Espera. ¿Los guarda en otro archivo en lugar de aplicarlos directamente? ¿Por qué ese paso intermedio?
Esa es una pregunta brillante y es un detalle de diseño clave para la robustez del sistema.
Ah, ok.
El Relay Log actúa como un buffer, como una sala de espera. Separa la tarea de descargar los cambios de la red de la tarea de aplicarlos en la base de datos. Imagina que aplicar un cambio es muy lento, o que la conexión a Internet es inestable.
Claro, se cortaría.
Exacto. Sin el Relay Log, la réplica estaría pidiendo los mismos datos una y otra vez. Con este sistema, una vez que los datos se descargan al Relay Log, el hilo de I/O ya terminó su trabajo y la réplica está a salvo de esas interrupciones.
Es increíble. O sea, el sistema está diseñado asumiendo que la red va a fallar, no solo esperando que no lo haga. Tiene un plan de contingencia ya incorporado.
Totalmente.
Entonces, ¿quién se encarga de aplicar los cambios que están en esa sala de espera? Ese es el segundo proceso, el hilo de SQL. Su trabajo es leer los eventos del Relay Log local y ejecutarlos en la base de datos de la réplica. Es el que finalmente aplica la nueva factura, modifica el saldo de una cuenta, etc. Un sistema de dos pasos. Uno descarga, el otro aplica. Fascinante. Y las guías modernas mencionan algo llamado GTID. ¿Qué papel juega eso?
GTID, o Identificadores Globales de Transacción, es una evolución que simplifica esto enormemente. Fíjate, antes, la réplica tenía que recordar el nombre exacto del archivo del log y la posición precisa dentro de ese archivo.
Dame todo lo que venga después. Hace que la recuperación de fallos sea muchísimo más sencilla.
Ok. La teoría tiene mucho sentido. Es un sistema de mensajería muy robusto. Pero bueno, manos a la obra. Armar esto para nuestros contadores tiene que hacerse con un cuidado extremo. Basándonos en las guías, ¿cómo sería el proceso de implementación paso a paso?
Es un proceso metódico y es crucial no saltarse ningún paso. Podemos dividirlo en cuatro fases. Empecemos por la fase 1, configurar el servidor maestro, el que está en la nube. Adelante.
Aquí editamos el archivo de configuración principal de MariaDB. Hay que activar tres parámetros clave. Primero, server-id, que debe ser un número único para identificarlo, digamos 1. Segundo, logbin, que es el interruptor que activa el diario de a bordo del que hablamos. Y tercero, binlog format.
Un momento, binlog format. Las guías insisten mucho en que debe ser raw. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué otras opciones hay? Esa es la clase de detalle que puede salvar un proyecto. Históricamente, existía el formato statement. Este guardaba la instrucción SQL exacta que se ejecutó. Por ejemplo, update empleado set salario igual a salario más 1.05. Parece eficiente.
Era compacto, pero peligroso. ¿Qué pasa si esa instrucción usaba una función no determinista como UUID o NOWH? El resultado podía ser diferente en la réplica que en el maestro. Y eso generaba una inconsistencia silenciosa y catastrófica.
Una bomba de tiempo.
Exactamente. El formato RAW, en cambio, no guarda la instrucción, sino el resultado. Graba la imagen del antes y el después de cada fila que fue modificada.
Ah, es como enviar una foto del resultado final.
Justo. Es mucho más voluminoso, sí, pero es inequívoco y garantiza la consistencia de los datos. Para datos contables, la consistencia no es negociable.
Entendido. RAW es el camino seguro. ¿Qué más en el maestro?
Dos cosas más, ambas de seguridad. Se debe configurar el bind address para que el servidor acepte conexiones externas. Pero, y esto es vital, debe ir acompañado de una regla de firewall muy estricta.
Un guardia en la puerta. El mejor guardia que puedas tener, con una lista que solo incluya las IPs de las casas de los contadores. Nadie más puede siquiera tocar la puerta. Y por último, se crea un usuario de base de datos específico para la replicación con el mínimo privilegio posible. Replication Slave. Jamás usar el usuario root. Perfecto. El maestro está listo para hablar. Y solo con quien debe. Ahora, ¿cómo les damos a las PCs de los contadores su punto de partida? Necesitan una copia inicial. Esa es la fase 2. Crear una copia inicial consistente. No puedes simplemente copiar y pegar los archivos. Necesitas una foto perfecta y consistente del estado del maestro en un instante preciso. ¿Y para eso?
Para bases de datos grandes, la herramienta es MariaDB-Backup. Permite hacer un respaldo en caliente, sin bloquear a los usuarios. Para bases más pequeñas, MariaDB-Dump funciona.
¿Y cómo te aseguras de que esa foto no salga movida? Si alguien está registrando una factura justo en ese momento.
Ahí está el paso crítico. Justo antes de ejecutar el respaldo, se corre el comando Flush Tables with Read Lock. Esto congela todo en un estado de solo lectura.
Nadie puede escribir nada nuevo.
Nadie. En ese momento, ejecutas Show Master Status para obtener las coordenadas exactas del log binario. Esas coordenadas son la dirección exacta desde donde la réplica debe empezar a leer.
¿Y una vez que las tienes?
Haces el respaldo y luego liberas el bloqueo. El proceso dura apenas unos segundos, pero es vital.
Ok, tenemos el maestro configurado y un respaldo con sus coordenadas. Ahora vamos a la casa de cada contador. Exacto. Fase 3. Configurar los servidores réplica. Ahora estamos en las PCs locales. En cada una, instalamos MariaDB y editamos su configuración. De nuevo, asignamos un server ID, pero debe ser único y diferente al del maestro y al de las otras. Podría ser 2, 3, 4 y 5.
Por ejemplo. Luego, restauramos el respaldo que creamos. Y finalmente, una recomendación clave de las guías es activar la opción read-only igual a 1.
¿Para qué read-only? ¿No se supone que ellos van a trabajar en su copia local si se cae el Internet?
Sí, pero en una configuración maestro-esclavo, la idea es que todos los cambios fluyan del maestro a las réplicas. Activar read-only previene que un contador, por accidente, modifique datos directamente en su réplica de una forma que no quede registrada en el maestro.
¿Evita que las copias se desvíen?
Exacto. Evita las derivas de datos. Para el trabajo offline se necesitaría una configuración un poco más compleja o un mecanismo en el propio software Alapta Pro para gestionar esos cambios. Pero como medida de base, es una protección.
Entendido. Es una medida para mantener la integridad del sistema. Y el último paso, encender la máquina. Esa es la fase 4, iniciar y verificar la replicación. En cada PC ejecutamos un comando, Change Master To, donde le damos toda la información. La IP del maestro, el usuario, la contraseña y las coordenadas del log. Toda la información que recopilamos antes.
Toda. Y finalmente, iniciamos el proceso con Start Slave. La prueba de fuego es el comando Show Slave Status G.
Una pregunta de novato. ¿Qué hace la G al final? La veo en todos los tutoriales.
No es de novato. Es una gran pregunta. Por defecto, Show Slave Status devuelve una tabla ancha, muy difícil de leer en la terminal. La G le dice que formatee la salida de forma vertical. Es un truco simple que hace la salida infinitamente más legible.
¡Ah, qué buen dato! Y en esa salida buscamos dos líneas que nos den paz mental. Slave IO Running, yes. Y Slave SQL Running, yes. Si ambas dicen yes, significa que nuestro hilo de IO está conectado y nuestro hilo de SQL está aplicando los cambios. Lo hemos logrado. Bien, el sistema está en marcha. Pero no me puedo imaginar que sea algo de configurar y olvidar. ¿Qué implica esto en el día a día? ¿Qué hay que vigilar para que no se rompa silenciosamente?
Requiere una gestión activa, sin duda. El comando Show Slave Status se convierte en tu mejor amigo. Hay un campo importantísimo llamado Seconds Behind Master. Idealmente, debería estar en cero o muy cerca.
¿Y si ese número empieza a crecer?
Si empieza a crecer en la PC de uno de los contadores, es una señal de alerta.
Y podría significar varias cosas, supongo.
Correcto. Podría ser un problema de red, que la conexión de ese contador es lenta, o que el maestro está recibiendo una avalancha de escrituras y la PC del contador no tiene la potencia suficiente para aplicar los cambios al mismo ritmo que llegan.
Claro. Y si se retrasa mucho, estaría habiendo datos viejos.
Exacto. Y eso es un riesgo. Y hay otra advertencia que se repite en todas las fuentes como un mantra. La replicación no es un respaldo. Suena contraintuitivo. Es la lección más importante y, a veces, la más dolorosa. Un cliente aprendió esto por las malas. Un administrador junior ejecutó un delete en la tabla de clientes del maestro, pero olvidó la cláusula WHERE.
¡Oh, no! Borró la tabla entera. En menos de 2 segundos, esa eliminación masiva de datos había sido replicada fielmente a los 3 servidores réplica. La replicación cumplió su trabajo a la perfección. Replicar el error humano instantáneamente. ¡Qué historia tan terrible!
Es una ilustración perfecta. La replicación copia lo bueno, lo malo y lo feo, sin hacer preguntas.
Precisamente. Por eso es vital mantener una estrategia de respaldos tradicional e independiente. Son dos sistemas con propósitos diferentes que se complementan. La replicación te da continuidad operativa. El respaldo te da recuperación ante desastres.
El manual de AdaptaPro, que detalla un proceso muy similar, hace una advertencia interesante. Dice que, aunque proporcionan la guía, es necesario contar con un especialista. Si los pasos están ahí, ¿por qué esa advertencia? Porque, como hemos visto, el éxito depende de un ecosistema completo, no solo de seguir una receta. MariaDB, el sistema operativo, la configuración de la red, los firewalls, la encriptación SSL TLS para proteger los datos, nada de eso forma parte de la licencia de AdaptaPro.
Claro, son capas de tecnología que están por debajo del software.
Exacto. El soporte de AdaptaPro puede guiar al personal técnico que ya tiene esos conocimientos de base, pero no puede responsabilizarse de configurar el firewall de un cliente. Intentar una implementación así sin la experiencia necesaria es muy arriesgado.
Podrías terminar con una brecha de seguridad o una pérdida de datos.
O una replicación que falla constantemente. Por eso la recomendación de un especialista es en realidad una práctica de transparencia y de gestión de riesgos.
En resumen, entonces, la replicación maestro-esclavo de MariaDB es una arquitectura increíblemente poderosa para equipos distribuidos como nuestros contadores. Les da la capacidad de seguir trabajando incluso sin conexión y al mismo tiempo centraliza todo de forma automática. El proceso, aunque lleno de detalles técnicos, sigue una lógica clara. Preparar al maestro para que lleve un diario, tomar una foto inicial perfecta, configurar las réplicas para que lean ese diario y apliquen los cambios, y luego vigilar.
Es una solución que brinda una resiliencia y una escalabilidad enormes. Pero esa advertencia de que no es un sistema de configurar y olvidar es la clave. Exige monitoreo constante y, repito, una estrategia de respaldo sólida como red de seguridad.
Sin eso, la misma velocidad que la hace poderosa puede convertirse en su mayor riesgo.
Totalmente.
Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Toda nuestra conversación se ha centrado en replicar datos desde un punto central, el maestro, hacia varios locales. Pero la tecnología de MariaDB también permite lo contrario. Existe algo llamado replicación multifuente, donde un servidor puede ser réplica de varios maestros a la vez. Y esto abre una pregunta fascinante. Si en lugar de solo distribuir datos, un servidor central pudiera recibir y unificar en tiempo real los flujos de trabajo de diferentes sucursales, ¿qué nuevas posibilidades de análisis consolidado o de inteligencia de negocios se abrirían para una empresa?